Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Javier Sarazúa, soy psicólogo invitado de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy hablaremos acerca del sentido de vida y de cómo encontrarlo. Parte de tu experiencia como un ser humano es tener objetivos de vida, un destino o un rumbo definido hacia el cual caminarás, y que son la razón de lo que haces todos los días. La mayor parte del tiempo, tus objetivos vendrán de aquello que tú mismo pensaste. Pero muchas veces, estos vienen directamente de lo que otras personas te dicen o de lo que la sociedad te dice que hagas. Puede ser que los planes que tienes para tu vida se den tal como esperabas. Pero la mayor parte del tiempo, tus planes se verán frustrados por situaciones inesperadas o eventos que están más allá de tu control. Cuando esto pasa, es normal que te llenes de frustración, enojo y hasta tristeza. Cuando vives acorde a tus objetivos, puedes llenarte de frustración cada vez que sientas que das un paso hacia atrás. Si tus objetivos no eran completamente propios, te arriesgas a quedar con una sensación de insatisfacción una vez los alcanzas. Los objetivos son pasajeros, tienen un inicio y tienen un final, como la vida misma. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de cómo construir una vida llena de propósito. Vivir con propósito te llevará a tener mayor satisfacción y a mantener siempre claro cuál es tu sentido de vida. El primer paso que puedes tomar para conectarte nuevamente con tu sentido de vida es darle la importancia de vida a tus valores. Los valores no son solamente cualidades o palabras bonitas. Un valor puede ser sencillamente todo aquello que tú valoras. Algunos ejemplos de valores son la familia, la amistad, tu vida espiritual, tu vocación, ayudar a otros, la vida amorosa, aprender nuevas cosas, conocer nuevos lugares, hacer cambios positivos en tu sociedad e incluso la diversión o el sentido del humor. Los valores tienen la importancia que tú le des, sin importar la opinión de otras personas acerca de ellos. Tú mismo puedes desde casa reconocer cuáles son los valores más importantes para tu vida. Si te pones a pensar cuáles de las cosas que mencioné antes te dan más satisfacción. ¿Sientes mayor felicidad al ayudar a otros? ¿Al terminar un trabajo? Al ver a tu familia crecer, al practicar tu religión o quizás al estudiar. Una vez tengas claro qué valores son el centro de tu vida, viene la parte más importante, que es hacer las cosas que sientas que son parte de ellos. Si para ti aprender es un valor, busca los lugares donde sabes que aprenderás algo nuevo. Si tu valor es la familia, pasa más tiempo con tus familiares cercanos. Los valores son muy importantes, ya que estos no desaparecen. No tienen un final como los objetivos. Tus valores pueden mantenerse desde hoy hasta el último día de tu vida. Los valores son flexibles. Hay muchos caminos que puedes tomar para cumplirlos. Vivir conforme a tus valores implica tener una vida muy activa y una búsqueda constante de tu satisfacción personal. Una vida conforme a tus valores se vuelve una vida con sentido. Recuerda que solo tú puedes definir lo que es más importante para ti. Un paso muy grande que puedes dar hacia una vida con sentido es encontrar el sentido de tu dolor. También es cierto que, aunque vivamos cada día siguiendo nuestros valores, siempre pueden pasarnos cosas malas. Puedes perder tu trabajo, sufrir un desamor, enfermarte o perder a un ser querido. Son parte de la experiencia de vida de todos los seres humanos y pueden causarte mucho dolor, rabia o tristeza. Cuando esto pasa, normalmente tendrás menos ánimos de hacer muchas cosas, aunque éstas sean parte de tus valores. Es importante que sepas que así como puedes vivir una vida con sentido, puedes encontrar un sentido a tu dolor. Para encontrarle sentido a tu dolor, hay algunas cosas que te pueden ayudar. Una de estas cosas es dejar de pensar en el por qué. Cuando algo malo pasa, la pregunta más frecuente que harás es ¿por qué? ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me dejó esta persona? Y tal vez puedas encontrar muchas respuestas, pero muy pocas te harán sentir mejor. Preguntarte constantemente por qué te deja plantado en el pasado, en lo que ya fue y ya no se puede cambiar. En cambio, si te preguntas algo diferente como ¿para qué? ¿Para qué me servirá esto que viví? O tal vez un ¿para quiénes? ¿Para quiénes es importante que yo salga adelante? O quizás hasta puedas preguntarte ¿qué? ¿Qué aprendí de lo que viví? ¿Qué otras cosas me quedan que son importantes para mí? Darte cuenta de lo que aprendiste es muy importante, especialmente si lo compartes con otras personas. Tu experiencia, aunque haya sido dolorosa, es muy valiosa. Compartiendo lo que viviste, puedes ayudar a otras personas que estén pasando por algo parecido. Puedes ayudar a que otros no cometan los mismos errores o a que se den cuenta de que no están solos. Y de la misma forma, tú también te darás cuenta que no estás solo en lo que has vivido, porque hay y habrán otras personas que comparten tu dolor. Si haces la prueba de aprender de él y compartirlo, te darás cuenta que tu vida tiene sentido aún en medio del dolor. Cuando aprendes a vivir una vida con sentido, no solo superarás más fácilmente el dolor, también podrás prevenirlo. El último gran paso para una vida con sentido, del que hablaremos el día de hoy, es vivir buscando constantemente tu bienestar. Parte de buscar tu bienestar es buscar emociones positivas. Busca en tu día a día emociones como la paz, la gratitud, la esperanza o el amor. Mientras más estén presentes estas emociones en tu vida, podrás con mayor facilidad lidiar con emociones negativas como el dolor y el desánimo. Otra forma de buscar tu bienestar es por medio del compromiso. Haz un compromiso contigo mismo, de continuar haciendo las actividades que te hacen bien, aun cuando no te sientas con ganas o sin energías. Comprométete también a terminar tus proyectos y tus tareas. Al hacer esto, te podrás conectar mejor con tu presente. Busca también tu bienestar a través de relaciones positivas. Trabaja por mejorar la relación con tus seres queridos, tu familia y amigos cercanos, especialmente con todas aquellas personas que sepas que te traen bien a tu vida. Puedes también encontrar bienestar al ser parte de algo más grande que tú mismo. Busca formar parte de un grupo, de una comunidad, de una empresa, de una obra, de un proyecto, de una iglesia o un grupo religioso. Haz la prueba y busca estar agradecido de formar parte de algo tan importante junto a otras personas. Finalmente, puedes encontrar tu bienestar al alcanzar logros. Puedes encontrar mucha satisfacción si te propones logros que tienen como fin tu mejora personal. Logros que te permitan pulir tus habilidades, tus conocimientos o autonomía. Es importante que hagas cada una de estas actividades de beneficio parte de tu rutina. De esta forma lograrás no solamente conocer tu sentido de vida, sino también sentirlo cada día. Así pues, te invito a que empieces desde hoy mismo a buscar tu sentido de vida. Piensa primero en qué es lo más importante para ti, qué es lo que más valoras, que quieres colocar como centro de tu vida. Dale prioridad a vivir acorde a tus valores, no solo acorde a tus objetivos. Piensa también en cómo has manejado los momentos de dolor, qué has aprendido de ellos y cómo puede tu experiencia ayudarte a ti o ayudar a alguien más. Finalmente, proponte buscar tu bienestar por medio de emociones positivas, compromisos contigo mismo, relaciones positivas, ser parte de algo más grande que tú mismo y logros para tu mejora personal. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Acuérdate que todo lo que platicamos el día de hoy te ayudará a conocer y vivir tu sentido de vida y encontrar ese mismo sentido aún en medio de las dificultades. Hasta la próxima.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Scarlett Sunun, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar PEAC. Si en tu casa hay algún joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sección se desarrollará el tema los antónimos, palabras opuestas, del área de comunicación y lenguaje. A continuación, escucharemos un pequeño audio acerca del tema.
Hoy vamos a aprender sobre los antónimos. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí, como por ejemplo, feliz, triste.
Vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, palabras que se oponen entre sí. Vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, palabras que se oponen entre sí.
Grande o pequeño, bueno o malo,
verdad o mentira, grueso o delgado,
abierto o cerrado, duro o blando,
todos ellos son antónimos.
Arriba,
abajo,
dentro,
fuera,
fuerte,
débil,
todos ellos son antónimos. Vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, palabras que se oponen entre sí. Vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, vamos a aprender antónimos, palabras que se oponen entre sí.
Grande o pequeño, bueno o malo,
verdad o mentira, grueso o delgado,
abierto o cerrado, duro o blando,
todos ellos son antónimos. Palabras que se oponen, antónimos, palabras que se oponen entre sí.
Muy bien, ese pequeño audio nos hablaba acerca de lo que son los antónimos, pero también tenemos otra pequeña definición. Esta definición de la palabra antónimos la tenemos de diferente manera. Ahora llegó el tiempo de aprenderla. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Deben pertenecer, al igual que a los sinónimos, a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, los antónimos de alegría son tristeza, depresión, melancolía. Los antónimos de grande son pequeño o chico. Existen tres clases de antónimos. El primero es los graduales. Las dos palabras se oponen de forma gradual. Hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado. Ejemplo, blanco y negro. Entre ambos está el color gris. Frío y caliente, templado, helado o tibio. Tenemos los antónimos complementarios. El significado de una elimina el de la otra. Incompatibles entre sí, es decir, la afirmación de uno implica la negación del otro. Por ejemplo, si algo es legal, no puede ser ilegal. Tenemos los antónimos recíprocos. Designan una relación desde el punto de vista opuesto. No se puede dar uno sin el otro. Ejemplo, comprar y vender. Para que alguien venda una casa, otro tiene que comprarla. Si una no la compra, el otro no la vende. Pero no se puede comprar algo si no lo vende alguien. Anteriormente les mencionábamos algunos antónimos. A continuación, les damos otras pequeñas referencias. Calor, frío, seco, mojado, amor, odio, claro, oscuro, bonito, feo, apagado, encendido, activo, inactivo, grande, pequeño, alto, bajo, feliz y triste. Las palabras que vimos son antónimos porque significan lo opuesto. Veamos algunos ejemplos más. Adentro, afuera, día y noche. A continuación, realizaremos un pequeño ejercicio. Pido que en sus cuadernos puedan anotar algunos ejemplos en los cuales podamos desarrollarlos. Vamos a enumerar del 1 al 7. Nuestra primera palabra es temprano. Nuestra segunda palabra es comenzar. Nuestra tercera palabra es apagado. Nuestra cuarta palabra es nublado. Nuestra quinta palabra es arriba. Nuestra sexta palabra es abierto. Nuestra séptima palabra es salir. Trabajaremos nuestro pequeño ejercicio. Temprano sería tarde. Comenzar sería terminar. Apagado sería encendido. Nublado sería caluroso. Arriba sería abajo. Abierto sería cerrado. Y nuestra última palabra, que es salir, sería entrar. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Es tiempo de despedirme. La sección ha finalizado. Los espero en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para el cuidado personal y el de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Nin rali yu ameh li kawilal lin junkabal ut Guatemal. Jokana kwan 15-8.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Soy Mario Bernardino, tutor del programa de educación primaria para adultos extraescolar PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón y recuerda que esta situación es temporal y que muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay algún joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Recuerda que todos podemos aprender. En esta sesión aprenderás que la juventud es una etapa de la vida muy importante y el cómo se toman responsabilidades en ella, donde desarrollarás habilidades y valores como la responsabilidad, análisis, síntesis y redacción. Te motivo a poner atención entonces. En esta sesión aprenderás de cómo la juventud toma responsabilidades en este periodo de la vida. Damos inicio entonces. Pedro es un joven de 18 años de edad que ha observado que últimamente se ha dado cuenta de los cambios que ha tenido en su cuerpo y en las actitudes que ha adquirido, y cómo todo esto es producto de la adolescencia. Además, ha observado que esos cambios son constantes, empiezan de cierta edad de la vida. Entonces, en virtud de ello, se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué es la juventud? ¿Cuándo inicia la etapa de la juventud? ¿Cuándo termina la etapa de la juventud? ¿Cuándo se llega a la juventud, se tienen más responsabilidades? Muy bien, ayudemos a Pedro entonces a contestar cada una de esas preguntas que le inquietan día a día. Muy bien, para ello vamos a hablar de la juventud, que es un periodo de la vida humana que marca el inicio de la juventud de toda persona. Es muy difícil delimitar una duración exacta de las etapas de la vida, pero generalmente podemos tomar la juventud como un periodo de entre los 18 y los 25 años de edad. Hoy estudiaremos la etapa de la juventud en la vida de las personas, así como los cambios que ha tenido en cada uno de estos periodos. Pero es también muy importante recordar que en este periodo de la juventud hay responsabilidades que son muy importantes tomarlas en cuenta en este periodo. También podemos hablar de que la responsabilidad de juventud es una etapa juvenil que es el de mayor libertad para todos. A los 18 años alcanzamos la mayoría de edad. Nuestro cuerpo y mente han terminado de madurar y nuestras habilidades y capacidades son completamente desarrolladas. Debemos ser cuidadosos y prudentes porque cuando llegamos a esta edad, nuestras acciones y decisiones ya no dependen de nuestros padres, pasan a ser responsabilidad completamente nuestra. Es en esta etapa cuando determinamos en gran medida cómo será nuestro porvenir. Muy bien, en virtud de lo que acabamos de explicar, es importante tener en cuenta de que todas las acciones que nosotros adquiramos dentro de este periodo de la vida o dentro de esta etapa de la vida ya es completamente nuestra. Si bien es cierto, cuando nosotros somos niños, nuestras actitudes, de alguna manera, nuestros padres también las respaldan porque estamos en una etapa de la niñez. Pero en esta etapa de la juventud es muy importante saber de que los únicos responsables de nuestros actos somos nosotros. Ya nuestros padres de alguna manera ya nos independizamos en cuanto a las acciones que nosotros tomamos y nosotros somos los únicos responsables directos. Para ello te invito a que contestes el siguiente ejercicio. Te invito a que lo contestes en casa en tu cuaderno de tareas. ¿Por qué es importante hacernos responsables de nuestras acciones? Muy bien, ahora vamos a hablar de la familia en la juventud. A pesar que en esta etapa los cuerpos de la mujer y los hombres ya están completamente desarrollados y preparados para procrear, es importante evaluar Sí, hemos alcanzado nuestras metas de trabajo y estudio. Tenemos una relación estable con nuestra pareja. Los dos miembros en la pareja desean tener hijos. Tenemos la capacidad económica para sostener una familia. Muy bien, es importante saber de que en la juventud también existen cambios. Cambios hormonales, cambios en la mente de cada uno de nosotros. Y definitivamente ya nos empieza a gustar el sexo opuesto, ¿verdad? En este caso, esas preguntas que nosotros hemos realizado son muy importantes para tomar una decisión, y una decisión muy responsable, y que esa decisión va a ser para toda la vida, ¿verdad? Entonces, hay jóvenes que todavía no tienen un trabajo, por ejemplo, o que no han terminado los estudios correspondientes, y a pesar de eso, se toman responsabilidades muy grandes, como por ejemplo formar una familia. Y para poder hacer eso es importante tener un trabajo estable. Y por supuesto haber terminado su periodo de estudio. También es importante saber de que cuando nos referimos a una pareja estable, eso significa de que nos llevemos bien con nuestra pareja, ¿verdad? Tanto una mujer como un hombre tiene que tener esa capacidad, ¿verdad? Porque en su mayoría o muchas veces en los casos siempre se mantienen peleando, ¿verdad? Entonces no tiene sentido alguno el hecho de formar una familia si no se tolera. Dentro de esta situación recuerda que no hay ninguna prisa, todo llega a su debido tiempo, ¿verdad que sí? Esto es muy importante, no hay que acelerar absolutamente nada. Recuerda que todo va a llegar en su momento oportuno. En virtud de eso también es importante hablar sobre la sexualidad en la juventud. Para ello vamos a hablar un poquito de que nos tenemos que cuidar. Y recordemos que cuando iniciamos la juventud, parte importante de la madurez es una práctica sexual responsable. Esto quiere decir tener una pareja estable, ser fiel y visitar el centro de salud para hacernos chequeos médicos al menos 2 veces al año. La fidelidad es muy importante en este tema. Hay muchas personas que mantienen relaciones sexogenitales con varias personas y la consecuencia segura de estos actos es una enfermedad venérea. Recuerda que si no somos responsables con nuestra sexualidad, nos podemos contagiar con alguna enfermedad como el SIDA o VIH, ¿verdad? Recuerda que el VIH es un virus que causa el SIDA, que se transmite principalmente por tener relaciones sexuales con una persona infectada. Y también recuerda que el SIDA es una enfermedad que ataca y destruye las defensas del cuerpo, llegando a causar la muerte. Si el cuerpo no tiene las defensas necesarias, una simple gripe, por ejemplo, puede llegar a causar la muerte. Todavía no hay cura para el SIDA, solamente existen medicamentos para retrasar la enfermedad. Por eso lo mejor es la prevención. Además de eso, recuerda que después del SIDA existen otras enfermedades de transmisión sexual que pueden afectar a hombres y mujeres. Algunas de ellas son la sífilis, por ejemplo. Recuerda que generalmente produce lesiones en la piel, fiebre, dolor de garganta y de articulaciones. También encontramos la gonorrea, que provoca goteo de las vías urinarias y ardor al momento de orinar. También está la clamidiasis, que entre sus síntomas están el ardor y la picazón en los genitales. Muy bien, es importante que asistas a un centro de salud si se presenta alguna de estas molestias. Recuerda que la juventud es una etapa maravillosa de la vida, pero tenemos que ser muy responsables. Muy bien, es tiempo de repasar. ¿Por qué una hija o hijo es una gran responsabilidad? Nuevamente, ¿por qué una hija o hijo es una gran responsabilidad? Número 2. ¿Cree usted que es el momento más apropiado para iniciar una familia? ¿Por qué? Y explíquelo, ¿verdad? Repito nuevamente. ¿Cuál cree usted que es el momento más apropiado para iniciar una familia? ¿Por qué? Y explique. En esta sesión aprendiste que podemos tomar por juventud el periodo entre los 18 y los 25 años de edad. También aprendiste que la etapa juvenil es la de mayor libertad para nosotros. A los 18 años alcanzamos la mayoría de edad. También que si no somos responsables con nuestra sexualidad, nos podemos contagiar con alguna enfermedad, como el SIDA. Muy bien, esta sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda que juntos saldremos adelante.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Sergio Camey. Soy tutor de educación extraescolar del nivel medio del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección del día de hoy es La vida sigue su curso y aprenderemos sobre el equilibrio ecológico, el agua y los ecosistemas forestales. Este tema corresponde al área de ciencias naturales de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades científicas y de percepción. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. Esta lectura la encontramos en el módulo de modalidades flexibles. El volcán de fuego. El volcán de fuego hizo una fuerte erupción en el 2018, dejando a varias personas sin vivienda y muy pocas cosas materiales. Después de un tiempo de vivir en albergues, algunas familias lograron trasladarse a otro lugar que no estuvieran expuesto a erupciones volcánicas y con una construcción más sólida en sus viviendas. Desarrollaron sus habilidades de comercio y ya no se dedicaron solo a la siembra. Una fracción de ellos se dedicaron a fabricar botas, tejidos y bolsas ecológicas. Otra fracción se encargó de comprar y vender insumos de primera necesidad. Una pequeña fracción de los damnificados se especializó en algún oficio o arte y pusieron su negocio como taller de mecánica y tiendas de repostería. A las personas adultas, que representan una fracción considerable de los habitantes, les gusta el campo y el nuevo espacio donde viven. Se han dedicado a cultivar hortalizas y criar animales. Hoy hablaremos sobre el equilibrio ecológico y las erupciones volcánicas, la función del agua y los ecosistemas forestales. Nos preguntamos, ¿qué es un equilibrio ecológico? La naturaleza siempre busca el equilibrio. Un equilibrio ecológico es el estado dinámico y de armonía entre los seres vivos y el medio ambiente, que permite el desarrollo sostenible, al estado deseable del entorno natural, que se caracteriza por ser saludable, se le denomina estado de equilibrio ecológico. Este estado se produce cuando hay armonía y estabilidad entre los seres vivos y el medio que lo habita. Los seres humanos necesitan respetar ese equilibrio para que se hagan beneficio del medio ambiente. Las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas han sido responsables de destrucciones y cambios climáticos, pero a su vez proporcionan fertilidad a los campos. El uso de materiales volcánicos hace que los suelos se vuelvan más fértiles. El agua. El agua es uno de los materiales volcánicos que transforman rápidamente. De esta forma, fracciones o fragmentos de estos materiales se convierten en piedra pómez, que sirve para hacer morteros. La perlita también se deriva del material volcánico y se usa en cerámicas y horticultura. La diabasa y el basalto triturado, que también se obtiene en estos materiales, se emplea en carreteras, ferrocarriles y techos. Los ecosistemas forestales. Los ecosistemas forestales están en continuo cambio debido al viento, la lluvia, el sol y los incendios. En los bosques podemos imaginar múltiples fracciones de vegetales. Los incendios naturales es uno de los factores que alteran el ecosistema, aunque también aportan beneficios. Eliminan la cubierta vegetal muerta, se calcinan los árboles débiles y enfermos, se evitan incendios de mayor envergadura. Sobreviven los árboles sanos y de corteza gruesa, lo cual evita posibles pandemias de los organismos forestales nocivos. Haciendo un poco de historia, desde la época prehistórica se han utilizado materiales de origen volcánico para crear utensilios y herramientas. Como se puede mencionar, o como ejemplos, están las hachas, los machetes, las puntas de lanza, También se han utilizado los metales de las rocas volcánicas. Actualmente se utilizan para producir componentes tecnológicos, tales como los celulares, las cámaras y los vehículos, así como la construcción para crear cemento. Un beneficio importante del vulcanismo es la formación de acuíferos y manantiales a partir del agua que contiene sus rocas volcánicas. Además, se obtiene la energía geotérmica, que significa energía en el interior de la Tierra, la cual genera electricidad y calefacción. Este ha sido el tema. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite conocer sobre el equilibrio ecológico para mejorar la armonía del ser humano con la naturaleza y aprovechar las riquezas que nos proporciona. Recordemos, debemos específicamente respetar, cuidar y darle un buen uso a nuestra madre tierra. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. No olvides agregar a tu portafolio las hojas de trabajo que en cada programa se desarrolla. Juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.